El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Buscando recomponer relaciones, el canciller Francisco Pérez realizó una serie de actividades junto a su par boliviano con foco en acuerdos comerciales, migración y crimen organizado. Dentro de la agenda de temas, eso sí, no estuvo incluida la idea del corredor humanitario. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
Con el hito que incluyó la visita al paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez, y de Bolivia, Fernando Aramayo, comenzaron una gira de 2 días por el país altiplánico. Esta es la tercera reunión que sostienen las autoridades de ambas naciones en lo que va corrido este año, lo que ha permitido elaborar una agenda en común vinculada a la mayor integración, el comercio y la seguridad. El canciller Pérez reconoció que en la cita no se abordará la idea del presidente José Antonio Kast de trabajar en un corredor humanitario para permitir abordar la crisis migratoria, pero sí se conversará sobre seguridad.
El Tratado de Libre Comercio, por cierto, no tenemos en nuestra agenda corredor humanitario, sí tenemos, obviamente, seguridad.
Para su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, se trata de un hito fundamental para dar el paso que demuestre la voluntad de restablecer las buenas relaciones diplomáticas. Para la autoridad altiplánica, no se puede construir futuro anclado en el pasado.
Marca, naturalmente, un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones y no se puede construir futuro anclado en el pasado.
Tras estrecharse la mano en la frontera, ambas autoridades se trasladaron hasta La Paz, donde sostuvieron una reunión bilateral ampliada en la que también participó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves.
Un menor de 8 años de edad falleció a causa de una bacteria luego de comer una hamburguesa en Curanilahue, en la región del Biobío. Carlos Morales nos informa desde Radio Biobío en Concepción.
Positivo a la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Chiga, resultó el examen realizado a Oscar Paine, menor de 8 años, que falleció tras presentar complicaciones estomacales luego de comer una hamburguesa del local Make Your Burger de Curanilahue. El menor estuvo un mes hospitalizado presentando primero síntomas de malestar, siendo llevado hasta el hospital de Curanilahue. El local Make Your Burger fue cerrado de manera temporal, según explicó la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Los resultados del ISP resultaron positivos para la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Chiga, que involucra mayor riesgo para la salud.
Desde la Seremi de Salud explicaron que el sumario sanitario corresponde a una investigación que puede derivar en sanciones como multas desde 0,1 a 1.000 unidades tributarias mensuales y aún más, pudiendo llegar a la clausura definitiva del establecimiento.
El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, bloqueó el jueves el acceso de la prensa a la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo, en una inédita decisión que fue repudiada por periodistas, medios de comunicación y la oposición política. Sin aviso previo, el gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada para desarrollar su labor informativa diaria en la sala de prensa. La decisión fue adoptada poco después de que el gobierno denunciara en la justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de la señal televisiva local Todo Noticias, TN, por una supuesta violación de seguridad de la Casa Rosada al grabar y emitir imágenes del interior del edificio. Tras la polémica decisión, Milei, de conflictivo historial con la prensa, incluyendo varias denuncias contra periodistas, reafirmó este jueves en redes sociales su eslogan «No odiamos lo suficientes a los periodistas», escribiendo un tuit solo con la sigla No Las Alp. En este caso, les contamos que también, según citaron algunos medios, la investigación se relaciona, por un lado, con una presunta red de espionaje rusa que el gobierno sospecha que tuvo una campaña mediática contra el presidente Javier Milei en 2024. 1:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción. 8 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 87%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado, humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bio Bio Deportes. Este sábado, desde las 3 de la tarde, sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas Universidad de Chile, Universidad Católica. Domingo, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo, en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. 9 minutos han pasado de la una, es el trasnoche de la radio que te acompaña hasta las 6 de la mañana con ánimo a cada minuto.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
He vivido varios días procurando olvidar lo vivido, pretendiendo con el tiempo enmudecer ese agónico dolor. Más me cuentan que te alejas hoy de mí, desechando mi cariño, esperando que una carta me consuele mientras buscas otra piel. Fuerte dice, ¿cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, 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 si tan solo tuviera de ti una noche para amarte. Sé muy bien que volverías junto a mí. ¡Eso! Me condena a olvidar lo querido, como si fueran testigos de esta historia que yo no puedo entender. No. Y aunque sé que debo odiarte, si tú vuelves soy capaz de perdonarte. Muy bien sabe Dios que yo solo he nacido para hacerte a ti feliz. Dice,
es momento de conectarse con nuestro colega, curiosidades del séptimo arte, estrenos y mucho más, con Nico Galás, que está hasta ahora con nosotros. Nico, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Buenos días.
Buenos días, Mario. Buenos días también ahí a Willy en el control y también a todos los auditores y auditoras de la Radio Bio Bio que nos acompañan en esta otoñal noche de abril. Ya 24 de abril se está yendo este mes y vamos a revisar, bueno, principalmente, como es ya costumbre, el estreno de la semana, curiosidades de una película y también vamos a hablar de una serie en particular. Vamos a comenzar primero con las curiosidades de una película que se está volviendo clásica, a mi gusto también, un elemento fundamental del cine latinoamericano, y a propósito del Día del Libro, vamos a hablar de una película que se basó en un libro. Me refiero a El secreto de sus ojos, la película protagonizada por Ricardo Darín, que precisamente viene de la película, del libro, perdón, La pregunta de sus ojos, del autor argentino también, Eduardo Sacheri. ¿Qué podemos hablar principalmente de esta película? Bueno, que se estrenó el año 2009, dirigida por Juan José Campanella, y que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 2010. Esta película obtuvo variados galardones, como les decía, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, mientras que por otro lado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España la nominó en 9 categorías diferentes, dándole finalmente el Goya a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y también el Goya a Soledad Villamil como Mejor Actriz Revelación. Basada en la novela La Pregunta de sus Ojos de Eduardo Sacheri, que se publicó en el año 2005, tuvo la participación de este autor como guionista de la película y como principal asesor. Algunas curiosidades que te puedo nombrar así a la rápida, Mario, por ejemplo, el obvio cambio de nombre de La Pregunta de sus Ojos a El Secreto de sus Ojos. Esta fue una decisión de Campanella para darle un poquito más de sentido cinematográfico, ¿no? En el libro se hace referencia a esta pregunta de sus ojos. De hecho, hay un capítulo entero que aborda los ojos de la protagonista, y para hacerlo un poco más cinematográfico, Campanella decidió el nombre de Secreto de sus Ojos. También el nombre del protagonista, por ejemplo, en el libro se llamaba Benjamín Chaparro y se decidió cambiar el nombre a Espósito, pensando en el público mexicano, que iba a pensar que Benjamín Chaparro era un pequeño, ¿no? Un enano. También, bueno, el final es diferente al libro, ahí en ese caso no vamos a spoilear nada. También podemos hablar del plano secuencia, ¿no? ¿Tú recuerdas ese plano secuencia icónico, Mario?
Sí, claro. Fue en un partido de fútbol, ¿no?
Exactamente. En un partido de fútbol que hacía la referencia a un encuentro entre Huracán y Racing, dos equipos de Buenos Aires, este plano secuencia que parte desde la cancha, ¿no? Desde una jugada que termina esta jugada y que comienza a moverse la cámara por distintos planos del estadio, el estadio precisamente de Huracán, y a pesar de que este plano pareciera un plano secuencia, no lo fue. Son 8 tomas que se unieron a través de una secuencia digital. Esta es la escena por lejos más cara de la película, y se asesoró Campanella con los efectos especiales de la postproducción del Señor de los Anillos para realizar este montaje de multitud de la gente ahí atestada en el estadio, muy parecido a lo que eran las batallas del Señor de los Anillos. También decir, por ejemplo, que el villano de esta película no es argentino, sino que es un actor español quien interpreta a este personaje no odiado, Isidoro Gómez, es interpretado por el actor español Javier Godino, una decisión que en su momento trajo cierta polémica porque este personaje era más bien del interior, era como un personaje bien argentino, por así decirlo, y que un actor argentino, o sea, un actor español haya tomado el rol de villano, causó cierta polémica por la decisión de no elegir un actor argentino que pudiese interpretar el acento, ¿no? El acento del interior argentino mejor que Javier Godino. Y también, bueno, decir que no es la primera película que Ricardo Darín y Soledad Villamil protagonizaron juntos. Ellos también trabajaron en la película llamada El mismo amor, la misma lluvia, de 1999, y que también precisamente dirigía Campanella, este director Juan José Campanella, que tiene varias obras, entre esas El secreto, La pregunta de sus ojos, El secreto de sus ojos y El mismo amor, la misma lluvia. ¿Qué te parece esta película a ti, Mario? Me imagino que la has visto varias veces.
No, este es un clásico del cine latinoamericano, Nicolás, porque sin duda que es una serie que bueno, más que serie, es una cinta que te sumerge desde el primer instante. Además tiene escenas muy icónicas de este gran, bueno, todas las actuaciones muy muy buenas, la verdad. Tanto Ricardo Darín como el resto del elenco hacen una, bueno, Guillermo Francella, que estábamos viendo allí dentro de los GC, que era conocido, o que es más bien conocido por hacer papeles más bien de humor. Él acá, de cierta forma, entrega un personaje muy, muy bueno, que se llama Pablo, que es el ayudante, en este caso, de Espósito en el juzgado de la investigación. Por eso que es tan relevante. Hay una escena que es muy buena, que yo la recomiendo un montón, que tiene que ver, Nicolás, con la pasión, ¿no? Que una persona, un hombre puede cambiar de todo, de lo que sea, porque ellos evidentemente están en la búsqueda. No es un spoiler ni mucho menos, porque es una de las escenas principales, y de hecho el libro lo dice. Están en la búsqueda del asesino de una mujer. Entonces llega un momento en que todo se complica, y esta escena resulta muy clarificadora respecto a los cambios que puede tener un ser humano, ¿no?
Exactamente. Hay dos curiosidades, también dos datitos respecto a Guillermo Francella, que tú muy bien decías que era un actor cómico, ¿no? Era conocido por este personaje de Pepe Argento, que en el fondo era Tito Larraín, de la versión de Casado con Hijos de Argentina, y que durante muchos años hizo un personaje también en el show de Francella, que era muy parecido, que básicamente era un padre de familia que mantenía a su familia, y que llegó a la adaptación de Casado con Hijos estadounidense. Francella lo protagoniza, y siempre con el icónico bigote. Y para esta película, lo primero que le pide Campanella es: necesito que parezcas un actor serio, así que ese bigote se va. Y ahí a Francella esa decisión le dolió un poco, pero obviamente para desprenderse de este personaje permanentemente cómico y para hacer una actuación seria, y sin duda ser uno de los personajes que más calza, o sea, que más ahonda en este argentinismo, también en esto de la pasión, se elige también un poco clarificarle el pelo, también sacarle ese personaje. Y también respecto de la pasión, ahí hay otra curiosidad, porque el autor del libro, Eduardo Sacheri, es hincha fanático de Independiente de Avellaneda, y elige al villano como hincha de Racing, un poco un gesto también para mandarle un mensaje al equipo rival, al equipo de siempre, al equipo en contra, y que también obviamente es parte de la mística. Una de las grandes películas que sin duda la recomendamos, y a propósito también del Día del Libro, les recomiendo, pero 100% de La Pregunta de Sus Ojos, es un libro que uno lo lee muy rápido, es muy fácil de identificarse, hay mucho cuento de barrio, barrio antiguo. La película se basa en los años 80, también está este pie forzado, ¿no?, que significa vivir bajo una dictadura, y obviamente ahí el cine argentino se luce con un análisis histórico-político.
Se nos fue el... ya vamos a volver con Nico, ¿eh? Se nos fue ahí un poco el audio. Y se nos fue la videollamada, pero ya vamos a volver. A ver, ya vamos a volver con Nicolás. Aparentemente debe ser un problema de conexión. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV sobre El Secreto de Sus Ojos, la película. Ahí volví contigo, Nico, ahora sí.
Sí, como te decía, recomendar obviamente el libro de La Pregunta de Sus Ojos, un libro muy, muy, muy fácil de leer y que tiene mucha identificación con el sentimiento latinoamericano, ¿no?
Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Bueno, te perdimos en la videollamada, a ver si podemos actualizar ahí, si puedes volver a ingresar, Nico, sería ideal, porque se nos fue recién. Ya volveremos contigo ahí a través de BioBio. Ahora sí estoy contigo, sí. Nico. Sí, súper. Bueno, este no es lo único que nos traes, Nicolás, porque esta ha sido una semana de mucha información, de muchos estrenos, de muchas nuevas historias que se están construyendo en el cine.
Sí, vamos a ir con el estreno probablemente de la semana. Lo hablamos ahí durante el día para preparar el programa, Mario. Vamos a hablar de la película del estreno de la semana. Y sin duda lo que puede ser la polémica del arte del año, ¿no? Estamos hablando de Michael, la biopic protagonizada por el sobrino de Michael Jackson, Jafar Jackson, que es una película que, hay que decirlo, está ahí, Mario, está en la controversia misma. Lleva una semana de estreno la película, si bien ha tenido una recepción bastante dudosa, los números no hay que negarlos, Mario. Probablemente esta película logre un récord inesperado, ¿no? Quizás se está hablando, ¿no? De acuerdo a la proyección de las compras de entradas, de acuerdo a la expectación de los propios espectadores y de los fanáticos de Michael Jackson, se ve un hype tremendo, ¿no? Como se dice, reflejado en los números, porque se proyecta que para su primer fin de semana, siendo cifras muy altas y positivas, se espera que ingresen, ¿no? Que esta película recaude entre 65 y 70 millones de dólares solo entre 1900 salas de Norteamérica. De cumplirse estas estimaciones e incluso superarlas, algunos exhibidores sugieren que la cifra podría rozar los 80 millones de dólares gracias a la preventa en formatos IMAX. Esta es una biopic dirigida por Anthony Fuqua y que también podría convertirse en el debut más exitoso para una película biográfica musical. Esta producción también fue llevada por la misma encargada de la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? Esta biopic de Freddie Mercury y también de Straight Outta Compton, que es una película basada en el rap de los 90. A nivel internacional, el panorama es aún más alentador y se espera que la distribución de Universal, que es el estudio que lleva esta película, que va a distribuir la película en 82 mercados, aporte también entre 75 a 80 millones de dólares en este primer fin de semana. En total, estimamos un rango de entre 140 y 150 millones de dólares solo para este domingo 26 de abril. Este desempeño comercial resulta vital para una producción como Lionsgate, para una productora como Lionsgate, considerando que el presupuesto del filme llegó hasta los 155 millones de dólares. Entonces, el primer fin de semana, ahí podría intentar emparejar las cifras de recaudación y de gasto que significó esta película. Se espera que Michael, ojalá para los productores de esta película, supere a la película de Super Mario Galaxy, que después de tres semanas, Mario, acumula 356 millones de dólares en Estados Unidos y 752 a nivel mundial. Y ahí yo creo, Mario, te dejo también la opinión. ¿Qué se espera de esta película, ¿no? Considerando las posibles polémicas de la vida de Michael Jackson y cómo los fanáticos van a abordar también estas denuncias por abuso a menores.
Sí, vamos, le vamos a pedir a los auditores también ahí que nos comenten si han podido ir a verla sin entrar en spoiler. Maya, en todo caso, como es una película biográfica, todo el mundo sabe cuál podría ser un poco el final. Lo que pasa es que cuando se habla de películas biográficas, me parece un poco, Nico, que lo que se espera es que el viaje, al menos, el viaje de esta película sea lo más apegado a la realidad, ¿no? O a lo que se conoce. Entiendo que hay una polémica con esta película respecto a tú mismo que decías, que hay ciertos casos o ciertas partes de la película que no se condicen con las polémicas que tuvo que enfrentar Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson enfrentó varias polémicas, ¿por qué? Por presuntos, por supuestos abusos sexuales a menores. Segundo, también lo que ocurrió con su físico, ¿no? En algún momento con la pigmentación de su piel, la relación con su padre, aparentemente es una de las cosas que se valora, que dejaron dentro de la cinta, es que el padre era un tipo muy, muy, muy estricto. Sin entrar, insisto, en spoiler, más allá de que es una película biográfica, por lo tanto, se conoce qué es lo que ha pasado. Pero hay muchos fanáticos de Michael Jackson que decían, oye, ojalá se podido llevar todos los aspectos de la vida de Michael, pero aparentemente no ocurrió.
Claro, intentando abordar desde los hechos, desde lo que se conoce, lo que sí y lo que no, también haciendo un análisis más global de lo que significa producir una película de un personaje tan público y que la familia lo produzca, también son elementos a considerar para esperar qué tipo de producto nos van a entregar. Es lógico que si esta película la protagoniza el sobrino, la produce los hermanos y otro tipo de familia, no vamos a esperar una gran crítica a Michael Jackson.
Claro.
De igual manera, tal como decías tú, se aborda un poco la relación con el padre y también lo que pasó un poco con la biopic de Freddie Mercury, que los muertos no se pueden defender. Entonces, los muertos es más fácil atacarlos porque no se puede defender y se deja en una visión también, como se puede abordar de manera más global, se aborda de una visión más general. O sea, para hablar del padre de Michael, me imagino que todos tenían un poquito más de, no sé, de confianza para poder abordar problemas más, más grandes. Ahora bien, la figura de Michael Jackson también es controversial en la medida en que ¿cómo separamos, esta típica pregunta, ¿no? ¿Cómo separamos al artista de la obra? ¿Qué tanto cambió Michael Jackson al mundo con su arte, con su música, con su calidad en el escenario, con su capacidad creativa? ¿Y qué manera también afectó al mundo con estas denuncias que no son menores? O sea, no es que tampoco, a diferencia de Freddie Mercury también, que ahí la película lo dejan un poco mal parado con el tema del abuso del alcohol, del abuso de las drogas, de la fiesta de la noche. Aquí lo de Michael Jackson es un poquito más grave y creo que los fanáticos van a tener que tomar una decisión. O sea, o separamos al artista de la obra o ahondamos en temas más personales y polémicos que probablemente todos vamos a condenar. Sí. Ahora bien, Mario, con un pequeño datito. Esta película partió muy mal en Rotten Tomatoes, por ejemplo, estaba marcando 30%, pero a medida de los días los críticos están mejorando la puntuación. Ya va en un 41% y en IMDb está marcando 7.6 de 10. Quiere decir que la película está subiendo, tuvo un muy mal primer fin de semana, pero al parecer la gente está empezando a tener un juicio un poquito más parcializado, no tan marcado.
Claro, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV de lo que fue el tráiler, que además es bien interesante, es bien impresionante cómo, y creo que uno de los puntos altos de al menos la producción que uno puede ver desde fuera, es que el casting está muy bien hecho. O sea, el sobrino de Michael Jackson, Jafar, es muy parecido, al menos en alguna etapa de Michael Jackson. Tiene una forma de moverse en el escenario que entiendo que estuvo trabajando durante más de un año, tomando clases con incluso los mismos coreógrafos de Michael Jackson, repasando sus grandes shows. Yo creo que es una película para el fanático de Michael Jackson, sin duda, para el fanático incondicional. De hecho, hay varios que nos están diciendo que ya han comprado entradas para el fin de semana, aprovechando el fin de semana, incluso para el próximo, que será fin de semana largo. Así que yo creo que es una muy buena película, Nicolás, que tú nos recomiendas el día de hoy.
Sí, y una de las cosas que hay que destacar también de Lionsgate en estas dos películas previas, la biopic de Freddie Mercury y la de Straight Outta Compton, que es en el fondo el hip hop, el conflicto del hip hop entre el oeste y el oeste en Estados Unidos. Algo que se le destaca también en estas producciones musicales es que precisamente las escenas que tienen que ver con música están muy bien hechas. Se puede retomar, se puede, a partir de la añoranza, construir un relato de cómo se componen las canciones, el detrás de cámaras, por así decir, de esa composición de clásicos, de canciones que, bueno, parten desde la cabeza de los genios, pero que también van pasando por otras manos, por productores musicales, y terminan siendo show, o sea, terminan siendo, además, para sus shows, hits asegurados, y que, como dije, cambia el mundo con su arte Michael Jackson. Así que yo la invitación que hago, sobre todo para consumir cine, es que si uno compra una entrada, va con la buena disposición de disfrutar la película. No necesariamente de ir con un espíritu tan crítico y tan negativo, sino que más que nada aprovechar el momento de consumir una buena película y una buena producción, como tú decías, Mario.
Sí. Bueno, y la otra, que es una serie, una recomendación, ¿no? Que estamos viendo ahí imágenes de Max, original, una serie espectacular que le ha ido muy bien, que ya creo que se viene la segunda temporada, ¿no? Estamos hablando de Pitt, esta serie que proviene desde ER, desde el Emergency Room, desde la sala de emergencias de un hospital, con un doctor bastante carismático, pero con una historia bien particular.
Claro, esta serie de Pitt, que terminó su segunda temporada, Mario, terminó la semana pasada con 15 capítulos, que, bueno, intentar evitar dar spoilers lo más posible, pero que tiene un final muy bueno, tengo que decirlo, muy bueno. Y también, eso ya se sabe, la tercera temporada ya está confirmada, entonces el final ya uno sabe que queda concatenado a una tercera temporada y que nos dio lo que nos gustó en la primera temporada, ¿no? Lo que fue un fenómeno mundial, una serie que ganó todos los premios disponibles, ganó un Emmy, ganó un Globo de Oro, ganó el SAG Awards, ganó el People's Choice Award, o sea, el premio que se le puso en frente de Pitt lo ganó el año pasado, porque es una serie refrescante, porque tiene una gran producción, Mario, tal como decías tú, viene desde el seno de ER, esta serie de los 90, Emergency Room, cuyo protagonista era el propio Noah Wyle, a quien vemos en pantalla, en ese tiempo el personaje del Dr. Carter, hoy el personaje del Dr. Robinovich, y que obviamente aprendió, ¿no?, que tiene un bagaje en esto de lo que significa las películas de emergencia, las producciones de hospitales, y que se nota el buen trabajo. Ahí en HBO Max también hay un, ahora harto que se está dando, se está estilando de mostrar los making of, los backstage de las producciones, y uno observa lo que se ve en The Pitt y es realmente fantástico. O sea, en la primera temporada los actores pasaron por un curso intensivo de medicina, incluso cuando uno ve la escena de urgencia, por ejemplo, cuando están en el quirófano y están atendiendo un caso grave, eso es una coreografía trabajada, ellos ya lo tienen ensayado y todos los movimientos de cámara están planificados a la responsabilidad médica, es decir, hay un médico tratante, hay un enfermero y todos bailan, por así decirlo, en escenas que son muy bien coordinadas, con tiros de cámara muy bien hechos y con una iluminación que mantiene una calidad durante, bueno, todos los capítulos. Es una superproducción que le ha ido muy muy bien, que tiene críticas, para qué decir, sobre la media. Y decirte, Mario, por ejemplo, que en Estados Unidos, luego del 15º y último episodio de la segunda temporada, este drama médico alcanzó los 9,7 millones de espectadores durante su primer fin de semana, según Warner Bros. Además, la segunda temporada acumula un promedio de 15,4 millones de espectadores hasta la fecha en todos sus episodios, lo que representa una mejora del 50% con respecto al promedio de la primera temporada. Es decir, que aumentó las visualizaciones aún más. O sea, si ya fue una temporada exitosa la primera, esta segunda dobló, por así decir, en fanáticos, y tiene a HBO Max proyectando esta serie por varios años más. De hecho, solo con decírtelo, Mario, esta producción superó a The Last of Us a la segunda temporada en cuanto a visualizaciones durante terminada la temporada. Así que nada, yo creo que evidentemente esta es una serie de las imperdibles, sobre todo a quienes vieron ER durante mucho tiempo. Les recomiendo The Pitt, es una versión del siglo XXI, más rápida, más ágil, también aborda los problemas de la salud mental desde otra óptica, y esto también hay que decirlo, Mario, es una crítica fuerte al sistema de salud médico en Estados Unidos y también al gobierno de Donald Trump, quien le ha quitado financiamiento al sistema de salud, que incluso ha financiado algunas instituciones que se mencionan en la serie de Pitt. Y también, e intentando no hacer spoiler, incluso hay un capítulo donde hay un conflicto con el ICE, ¿no?, con la policía de inmigración, que está muy en el centro de la polémica, y que esta serie se ha hecho cargo durante la primera y la segunda temporada de muchos problemas de la contingencia abordados, obviamente, desde el arte, desde la televisión, y también con un sentido lógico en un argumento que es una historia lineal, porque es una historia que parte en el turno a las 8 de la mañana y termina más o menos a las 7, 6 de la tarde, y cada capítulo es una hora. Entonces vemos a los personajes viajar en estados de ánimo durante toda la temporada, y se nota, porque de hecho se graba la serie también de manera lineal. No es algo muy tradicional en las producciones de las series, porque se calzan calendarios de diferente forma. Aquí no, todo se va grabando de acuerdo a cómo va avanzando el libreto. Así que la invitación está hecha, es una serie imperdible, los capítulos pasan muy muy rápido, solo hay que tener un poco de concentración porque se habla de mucha medicina, mucha mucha medicina, y para ir entendiendo cómo van avanzando las historias hay que ponerle un poquito de atención ahí a lo que va sucediéndole a los diferentes pacientes que llegan al hospital, a la urgencia del hospital de Pittsburgh.
Buenísimo. Nico, te mandamos un abrazo enorme, siempre con tus recomendaciones. Pirata del Nuevo Mundo en Instagram, ¿no?
Pirata del Nuevo Mundo, y también ahí en pantalla tengo, perdón, para el otro lado, tengo a Invincible, que terminó el día de ayer, así que también terminó la cuarta temporada, falta la quinta, que ya está también asegurada. Otra recomendación para que no se la pierdan, una serie que está en Amazon Prime Video, pero que no se la pueden perder.
Bien, te mando un abrazo, Nico, gracias por tu tiempo, nos reencontramos la próxima semana, y a descansar, pues, vaya a descansar.
a descansar, que mañana tempranito en la radio, así que eso. Nos vemos.
Gracias, Nico, te mandamos un abrazo.
Buenas noches.
Nicolás Glass, nuestro colega de Radio Bio Bio, y escucharemos a Michael con Billie Jean. Estás en el trasnoche de la radio, estás en Bio Bio.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a The Strokes, Last Night. A la vuelta, revisamos sus mensajes. Cuéntenos desde dónde están escuchando el programa. Estás en Bio Bio la radio. Es el trasnoche que te acompaña hasta las 6.
I don't care no more.
Ahí estábamos escuchando, ¿a quién? Estábamos escuchando a Julián Casablancas con The Strokes, esta gran banda que entiendo que hace poquito estuvo en el Coachella, estuvo ahí en este festival enorme en los Estados Unidos, donde apareció nuevamente Julián Casablancas, que estaba bien complicado con problemas del alcohol y todo, y aparentemente ya ha dejado de lado esa situación. Siguen algunos mensajes. María Victoria desde Cherquenco, desde Lo Espejo. Yasmín, que nos está pidiendo, nos está dando ahí un mensaje. Gracias. Les queremos decir que, bueno, los pedidos musicales, nosotros tenemos una pauta, mis estimados. No es una radio musical, digamos. Hay una pauta propiamente tal. Ahí nos está pidiendo una canción de Jire Klein. Yo creo que estamos. creo que no es el lugar. Pero está bien, les mandamos un abrazo de todas formas. Hola Mario, ¿cómo estás? Para ustedes, Bío la radio, desde la cuesta de la Trampilla, aquí en el norte, comuna de Tiltil, soy de Osorno. Estoy acá con Pega. Felicidades por su programa. Gracias, auditores. Nos escribe hasta ahora desde Renca. Jessica también está con nosotros hasta ahora. Gracias, Jessica. ¿Qué más tenemos para Radio Bio Bio, quienes hacen posible su existencia? Feliz cumpleaños. Si hoy día estamos celebrando un año más de existencia, desde el inicio de la programación, desde el inicio de la vida de Radio Bio Bio, son 60 años ya. La verdad es un montón, hay que decirlo. Y por cierto que es una muy buena. Yo diría que para los que formamos parte de esta emisora, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ocurrió por allá por 1959, cuando apareció el 8 de mayo la radio El Carbón de Lota, ¿no? Que fue el inicio de una historia que nos unió, y además donde hemos estado en momentos muy complicados, ¿no? Momentos como el terremoto de 1960, durante la dictadura militar, durante incluso algunos hechos como el regreso a la democracia, pero sobre todo cuando también en nuestro país se fueron sumando otras radios, ¿no? Radio Bío Bío Puerto Montt, Radio Bío Bío Los Ángeles Valdivia, el Lonquimay, donde el 10 de junio de 1996 partieron las transmisiones de la radio en esa zona, donde hay una historia muy, muy valiosa que en algún momento la cuenta Tomás Mochatti. Donde había visitado la zona de Lonquimay y donde solo llegaban radios argentinas de amplitud modulada, ¿no? Llegaban solo radios AM, y donde se toma la determinación de contar con una radio que pudiese permitir que los ciudadanos o las personas que vivían en Lonquimay pudiesen acceder al contenido desde Chile, las noticias desde Chile. Hoy día ahí está Iván Betancur en esa radio. Un hombre que vive, que conoce la zona y que es realmente impresionante el trabajo que desarrollan de esa zona cordillerana, donde además están en una altura impresionante. Lonquimay es un lugar muy bonito, cordillerano, donde hace muchísimo frío y donde la radio está. Y bueno, en 1997, el 30 de junio, cuando Radio Bio Bio Santiago comienza su viaje, comienza su trabajo y comienza la historia que hoy día nos tiene acá. Así que de verdad, muchas gracias a todos los que nos están enviando sus mensajes. Bien, quedan 3 minutos para las 2. Seguimos junto a William Rebolledo, Lord William. Y escucharemos hasta ahora a Vicente Cifuentes junto a Joe Vasconcelos. Ven y pasa. A la vuelta vienen las noticias.
Hace un tiempo no sabía que de pronto yo te querría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú llegando a mis canciones.
Y así como de mañana, durmiendo de madrugada,
queriendo ver todo contigo.
Ahora yo.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño,
ven y pasa por aquí. Quiero agradecer tu alma. Hace un tiempo yo sabía que alguien como tú me llegaría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú inundando mis emociones.
Y así como de un volcán, dormido en tu manantial, me quedo contigo hasta el final.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Y un paisaje de personas
de ternura me desmorona.